Este es el sonido, en una pequeña tregua que ha habido hoy, de las manifestaciones que están teniendo lugar aquí en Madrid, de diferentes colectivos. Escuchará las bocinas, cada uno en sus coches, en sus autobuses, en sus camiones. Ese es el sonido, por desgracia, de cada día en estas manifestaciones atípicas que se están celebrando en estos días en los cuales estamos en la era de la pandemia. Y es que este martes nos ha recibido con unos datos del paro en alza, como era previsible. Pero el hecho de que tuviéramos asumida la subida no disminuye el mazazo negativo económico y social. De ahí este ruido que escuchabas. La cifra de 355.000 personas en el último trimestre suponen, además de un simple número, frío número, 355.000 historias. Por lo tanto, con nombres y apellidos de personas desesperadas que se ven como protagonistas de lo que todos definen como la crisis económica más grave del país desde, ojo, la guerra civil.
Estoy en el paro del día 1 de septiembre. He sido autónomo durante 25 años. No he tenido ningún tipo de comunicación por parte de la administración hacia mí indicándome cuándo puedo ir a entregar la documentación para poder empezar a cobrar mis subsidios. A día de hoy yo necesito comer, vivir, y a mí nadie me está ayudando.
Escuchábamos, John, a Tony. Tony sí. Representa ese 10,5% más de desempleados que hay que añadir al trimestre anterior. Entre los datos está el relativo a los hogares, que tienen a todos sus miembros activos, que ha aumentado en el tercer trimestre en 23.900, con un total de 1.172.700 según la EPA. Son familias enteras, sin nómina a finales de mes.
Bueno, José Canseco es profesor de EAE Business School. Y claro, cuando pasan estas cosas, lo primero que hacemos es preguntar a quienes saben, a los expertos. Hay malas noticias, eso es evidente. Las escuchábamos incluso al otro lado de mi ventana. Pero por centrarnos en la cara positiva, si es que hay alguna cosa, ¿hay algún sector, José, que haya mejorado, se haya beneficiado en esta crisis?
Bueno, es complicado decirlo. Buenos días, lo primero. Es complicado decirlo. Hay determinados sectores donde es más sencillo, entendiéndolo de sencillo, que tengan repuntes de empleo, que son el sector de la tecnología y el sector de la logística, puesto que depende básicamente del sector exterior, ¿vale? Uh-huh. Estos dos sectores, tecnología y logística, deberían tener repuntes, contabilizándolo a 31 de diciembre, de empleo. Otros, como puede ser la sanidad, no solo el sector público, que sabemos que sí, que ha tenido más ocupados por la situación que vivimos y por el refuerzo de los equipos, sino el sector privado debería tener un repunte durante el año que viene, porque el sector privado sanitario, y ahí estoy metiendo investigación y no solo asistencial, se está fortaleciendo, ¿no? Y quizás otro sector a tener en cuenta sería el sector de la automoción, no en ventas, sino en construcción, por lo tanto el sector industrial. Es un sector que, si España es capaz de hacer los deberes y reconvertirse en coche eléctrico, baterías y todo esto que sabéis, podríamos tener un repunte importante, puesto que estamos bien posicionados en Europa como constructores de coches, vamos a ver.
Hay todavía ciertas puertas para la esperanza en esta materia del empleo. Se han orientado claramente hacia otros sectores que no son del sector servicios, porque ahora mismo el sector servicios es uno de los más golpeados, lo venimos viendo, bares, restaurantes, los hoteles también, el turismo, y hay que abrir otras puertas. Nos abría una de ellas, como puede ser esos vehículos eléctricos, pero no sé si hay otras ahora mismo en las que se pueda reubicar todos los parados, los nuevos parados que se han ido sumando a las listas del paro.
Bueno, eso que dices es muy importante y muy complejo a la vez, porque, por ejemplo, ha crecido mucho el desempleo en aquellas profesiones, vamos a decir, más básicas, ¿no?, o que aportan un menor valor añadido, o que son más manuales en el mercado, ¿no? Eso es preocupante, ¿no? Ha aumentado el empleo en aquellas profesiones, perdón, en aquellos hogares, que tienen todos sus miembros desempleados ya, ¿no? Reconvertir o hacer un reskilling, ¿no?, como llamamos, aquellas habilidades, aquellas capacidades o esas profesiones de esos empleados, de esos profesionales, a otras de nuevo cuño o de la nueva etapa económica que va a vivir todo el mundo, va a ser complicado, va a ser bastante complicado. Deberíamos estar haciendo los deberes ya y deberíamos poner toda la inversión que podamos, venga de Europa o no venga de Europa, en reconvertir determinados sectores, en reindustrializar nuestro país no es lo de siempre, sino nuevas vetas de negocio, como estamos diciendo ahora, baterías. España no tiene ninguna fábrica de baterías ni prevé tenerla en los próximos meses o años, en la construcción de vehículos eléctricos, en la investigación, en el desarrollo y en las empresas tecnológicas y en posibilitar que las compañías ganen tamaño, porque nuestro es un país que tiene un problema de tamaño de compañías y el 2% de las compañías generan el 40% del empleo. Si hacemos las cosas así, es posible que parte de esos desempleados puedan reconvertirse. Si no, tendrán que esperar a que la economía vuelva a levantarse para ocupar posiciones similares a las que estaban ocupando. Por tanto, va a ser duro, va a ser duro.
Duro, pero bueno, por lo menos vemos ahí una beta, una posibilidad que es la de reconvertirnos todos un poquito y ver cuáles son los nuevos empleos, por decir de alguna manera, las nuevas líneas de trabajo que están aquí, que deberíamos estar ya en ellas, pero que quizá nos hemos dormido un poco en la parra. José Canseco, profesor de EAE Business School, no va a ser la primera vez que vamos a hablar con usted porque ha abierto un camino y una puerta muy interesante que es el de las nuevas profesiones y hacia dónde vamos encaminados. Hablaremos de ello más veces. Un abrazo.
Será un placer. Un abrazo.
Y ahora te quiero contar la historia que a mí me... Es de esas cosas que dices, bueno, por lo menos, dado que esto está como está, si miramos al cielo, bueno, miramos al cielo y pasa esto. No hace falta saber inglés para saber que ese señor era Neil Armstrong cuando llegaba a la Luna y comenzaba a caminar sobre ella. Ese pequeño paso para el hombre, grande para la humanidad, que escuchábamos, hace poco más de 50 años de esta proeza. Pues bueno, hoy la Luna vuelve a ser noticia, lo fue ayer por la tarde, para ser exactos, y es que la NASA confirmaba que hay agua en la superficie lunar. Oye, y además mucha, ¿eh? Como que se les ha caído. Según estos cálculos, Carlos Gutiérrez, el polo norte de la Luna, ¿cuánto podría atesorar?
Pues un montón de agua, unos cuantos bidones, 600 millones de toneladas de este recurso tan esencial para todos nosotros como es el agua para los seres humanos, tanto para beber como para fabricar combustible para los cohetes. Sin duda, John, es una buena noticia para las futuras misiones tripuladas a la Luna que van a comenzar en nada, en apenas 4 años.
Bueno, desde hace años se piensa que hay agua en la Luna, pero ahora ha sido cuando han dicho, después de mirar esto y analizar con este telescopio de la NASA, que montó a bordo de un Boeing 747, cuando se ha certificado la existencia de agua y abundante. Claro, Mar Gómez, que es doctora en física y responsable del área de meteorología de eltiempo.es y colaboradora de COPE, que yo lo escucho mucho con el pulpo. Mar, ¿esto qué supone, así, en una frase corta?
Pues es un increíble hallazgo porque hasta ahora no se había confirmado que en el lado iluminado por el sol pudiera existir agua. Así que se hablaba de que pudiera existir, evidentemente, en esas zonas que no están iluminadas en forma de depósitos de hielo porque la temperatura pues es muy baja y se mantiene completamente congelado, pero no en esas zonas donde está dando el sol. Entonces, este es el punto realmente importante a la hora de hablar de este estudio y sobre todo que de cara a próximas misiones a la Luna, sabemos que en 2024 tenemos el programa Artemis que va a llevar a la primera mujer también a la Luna, pues se va a poder utilizar como recurso y también se va a poder utilizar como combustible, porque se puede separar ese hidrógeno del oxígeno para el combustible de los cohetes. Así que plantea, pues desde luego, un nuevo horizonte a la hora de hablar de misiones espaciales a la Luna y de la Luna como lugar de paso, ¿no?, para reabastecerse de combustible.
Oye, Gutiérrez, igual nos tenemos que ir.
Ciencia ficción. Yo estoy ya haciendo las maletas, porque además, Mar, han dicho que el agua que hay en la Luna es exactamente igual como el agua que tenemos en la Tierra.
Sí, es exactamente igual, solo que evidentemente habría que filtrarla, ¿no? No nos podríamos beber el agua así sin saber muy bien el tipo de minerales o de materiales que puede contener, más que nada por la posible contaminación que tenga. Como bien decías, pues esto ha sido revelado por la NASA ayer en 2 estudios en concreto que se han publicado en Nature, y uno de los estudios se centraba precisamente en determinar dónde se encontraba este agua y el otro en determinar que evidentemente era agua, porque sí que teníamos estudios previos en los que se había detectado la posibilidad de que hubiera agua en la Luna, pero eran estudios que no eran eran concluyentes, porque no se sabía muy bien si era agua o si era otro tipo de compuestos, es decir, no lo tenían del todo claro. Pero ahora mismo sí se ha confirmado que son moléculas de agua. Para que nos hagamos una idea, podríamos sacar como una lata de 35 centilitros por cada metro cúbico de superficie lunar. No es que sea demasiado, no hablamos de grandes lagos, ni muchísimo menos, pero sí que es suficiente, desde luego, pues para proveer abastecimiento en el futuro y también pues para ese tema del combustible de los cohetes. El área más o menos donde se ha encontrado toda esta cantidad de agua equivale a lo que sería la superficie de Extremadura, para tenerlo nosotros en la cabeza, unos 40.000 kilómetros cuadrados, que es una superficie mayor de la que también inicialmente se pensaba, porque antes se creía que estaría muy restringido a las regiones polares y a esas zonas oscuras donde nunca llega la radiación solar en el lado oculto de la Luna, pero no, han visto que también en este lado visible pues tenemos esas regiones donde se encontraría ese agua.
Hay que sacar el billete, John.
Sí. Oye, por lo menos agua tenemos. Mar Gómez, doctora en física, responsable del área de meteorología de Tiempo.es y colaboradora, como decíamos, de COPE. Gracias por habernos aclarado esto, y que la verdad es que es más interesante de lo que creíamos, y hay que seguir en la pista, no solamente como lugar de paso, sino luego ya hablaremos sobre qué puede haber en ese agua o qué puede dejar de haber. Mar, mira qué nombre más bonito tienes para hablar de aguas. Un beso muy grande y hasta luego.
Gracias, adiós.
Un beso, Mar.
Bueno, y ahora ya sabes que llega tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE vivimos.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, y aquí estamos intentando digerir algunas cosas. Por ejemplo, estas tres palabras: inaplazables, indispensables y progresistas. Así lo han descrito hoy, así ha descrito hoy el vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias y el propio presidente Pedro Sánchez, Pedro y Pablo, los presupuestos generales del gobierno para el año 2020. El titular es que el gobierno sube el IRPF a las rentas altas, al patrimonio y a sociedades, y reduce las deducciones de los planes de pensiones. Pero no nos queremos fijar en esto solo, sino en otro acuerdo al que han llegado, y es el de regular el precio del alquiler, Antonio, porque ¿qué sabemos de este tema peliagudo?
Bueno, ha sido el gran escollo para que ha estado a punto de bloquear la negociación de los presupuestos este apartado, y al final se ha terminado imponiendo las tesis de Podemos. Mira, lo primero sería escuchar al propio Iglesias avanzarlo esta mañana.
La situación de emergencia social que vivimos nos obliga a acelerar el objetivo que nos habíamos marcado en el programa de gobierno de intervenir el mercado de la vivienda para regular los precios del alquiler. Por ello, nos comprometemos a llevar al Congreso de los Diputados, antes de 4 meses, una ley que permita establecer mecanismos de limitación o de bajada de los precios del alquiler en zonas de mercado tensionado.
Intervenir, ay, lo que les gusta a algunos esta palabra, intervenir, sí. intervenir. Bueno, ¿cómo vamos a quedarnos respecto al resto de países europeos?
Y que va a suponer que España tenga la ley estatal de vivienda con el mayor grado de intervención pública en el mercado del alquiler en Europa.
Ahí está la clave, John. El mayor grado de intervención. Palabra
subrayarlo como buena noticia, precisamente. Ir por delante en eso con Europa, no sé si es precisamente algo como va a sacar pecho, pero bueno. En menos de 3 meses, ¿no? Lo van a hacer, ¿no?
Vamos a analizarla bien porque tiene muchos flecos, tiene muchas preguntas y, sobre todo, cómo afecta a propietarios, a inquilinos y la clave, John, cómo afecta al mercado.
Bueno, este ha sido el anuncio de hoy, y sobre sus consecuencias le vamos a preguntar a Óscar Martínez, que es presidente de la Asociación de Profesionales Expertos Inmobiliarios. Óscar, fíjese, para empezar, está hablando con una persona que vivo pagando un alquiler y tengo mi casa en Bilbao que me pagan un alquiler. Lo digo porque por un lado y por otro me afecta. ¿Cómo me va a afectar?
Bueno, igual no afecta a uno sí y otro no, ¿no? Por lo que se ve. De momento, bueno, parece que esto va a ser a nivel estatal, que lo van a meter en la ley de vivienda antes de 4 meses. No va a ser no van a intervenir las comunidades, nada más que para controlarlo, me figuro, ¿no? Porque es a nivel estatal. Ya tenemos en Cataluña que han empezado con esto. Y bueno, yo, la ley que han hecho en Cataluña, si es parecida o será parecida, es súper complicada y muy farragosa. Es decir, los propietarios de viviendas van a tener que echar mano de los profesionales. O sea que, de manera egoísta, van a tener que usar los profesionales para poder alquilar, porque claro, no es fácil, es una ley muy complicada, por lo menos la de Cataluña. Si esta va a ser algo similar, me figuro, pues no es tan fácil ver cómo funciona, porque utilizan pues la media de los precios en base a los contratos que hay en la Cámara de Depósitos, hacen una media, claro, y luego las condiciones de cada piso. No es fácil el hacer esto, claro, y controlarlo.
Por intentar aclarar esos tres frentes que habríamos, el mercado, los inquilinos y los propietarios. En mi caso yo no soy propietario de una vivienda en alquiler, pero entiendo que si a mí me ponen condiciones me puedo echar para atrás, lo que complicaría, entiendo, no lo sé, la oferta en este caso.
Bueno, yo creo que lo único que de verdad puede mantener que los precios sean, bueno, por lo menos que estén a nivel de mercado, es que haya suficiente oferta o que la oferta sea muy superior a la demanda, cosa que con este caso a lo mejor logramos que bajen algunos arrendamientos, pero si no tenemos oferta, ¿para qué quiero yo precios baratos si no tengo para alquilar nada? Son las grandes compañías, las sociedades patrimoniales, pues dejarán de comprar viviendas para alquilar, los particulares, que hay muchísimos, que parece que el 80-90% son particulares, pequeños inversionistas que tienen una vivienda, dos viviendas, pues dejarán de invertir, porque tampoco hay una seguridad jurídica para los arrendadores y hay una serie de, tampoco hay deducciones fiscales, o sea, hay muchas cosas que se podrían hacer para aumentar el mercado de alquiler, pero vamos, bajar los precios queda muy bonito de cara a la galería, decir, bueno, vamos a bajar los precios, pero bueno, van a ser efectivos y luego, ¿quién va a controlar esto? Es lo que digo, en uno mismo bloque hay muchos pisos con distintas características, bien cuidados, mal cuidados, exteriores y interiores, vamos a tener a alguien que esté controlando todo. No sé, lo veo muy difícil. En Cataluña han empezado y está súper complicado. No la entienden, no se entiende. Es una ley que está muy complicada.
Y luego también está el tiempo que vas a estar, la estancia, también el acuerdo al que llegas con el arrendatario. Ha tocado un tema interesante, que es el de los asuntos fiscales, porque claro, tú puedes tener la casa en una comunidad y vivir en otra porque el trabajo es así de movible y resulta que luego no te puedes desgravar lo que te quitan en uno, pero tienes que pagar lo que te ponen en otro.
Sí, claro.
Está muy complicado.
Sí, por eso digo, es que hay dos cosas que pueden hacer que el mercado inmobiliario baje, siempre con una oferta muy superior a la demanda, ¿no? ¿Y esto qué puede ser? Pues primero, seguridad jurídica. Sabemos lo que está pasando con los alquileres. Un año, año y pico igual para desahucios, problemas que te dejan el piso destrozado, no sé, una cantidad de problemas que no le dan garantías al propietario de las viviendas. Y por otro lado, no tenemos deducciones fiscales, o sea, no está fácil, ¿no? Yo creo que son temas que habría que tocar más que un control, como estamos pidiendo aquí, de controlar los alquileres, que digo que es muy difícil. Y ya hubo en París hace 4 años, salió un control de viviendas y desaparición del mercado miles de viviendas, ¿no? Que desaparecieron de que no querían alquilarlas, claro. Como ya digo, no es fácil. Entonces, si reduce, ¿para qué quiero yo viviendas baratas si no tengo para alquilar?
Es una clave. Hemos preguntado por el mercado, que veremos la consecuencia que tiene. Que ejemplos hay en las que se reduce la oferta de viviendas.
Sí,
hemos visto que seguro. a los propietarios se les reduce la seguridad jurídica en este caso. ¿Y para los inquilinos? ¿Hay alguna novedad? Porque a la espera de conocer la letra pequeña, está muy bien lo de la intervención, en aras de supuestamente bajar los precios, pero hay que ver las consecuencias también ahora.
Sí, pero si el problema es que la mayoría, muchos inquilinos, además, si se está utilizando la media de tomando las viviendas más baratas y las más caras, si hacemos una media, ¿qué pasa? ¿Que las viviendas más baratas van a subir de precio para igualar esa media? No sé, yo no lo entiendo muy bien, porque ya digo, en Cataluña se ha leído hace poquito y todavía está aquello muy complicado y no hay quien lo entienda. Pero es que hay una serie de requisitos que yo, el inquilino, el dueño, que va a pedir más garantías todavía. Si yo bajo el precio, ¿qué le voy a pedir más garantías? ¿Cuánta gente no va a poder alquilar porque no reúne garantías suficientes para alquilar? No sé, es complicar el mercado de tal manera que, no sé, queda muy bonito. Es decir, vamos a bajar los precios de alquiler, pero bueno, ¿cómo y dónde y cuándo y cómo?
Y hay una cosa que hablaremos otro día, Óscar Martínez, presidente de la Asociación de Profesionales Expertos Inmobiliarios, que es lo de cuánto dejas de franquicia, cuánto dejas de aval, cuánto tal, porque es que ahí es donde se dispara y se escapan muchas cosas que tampoco están muy claras en esas leyes. Gracias por haber estado con nosotros y un abrazo.
Igualmente, gracias a vosotros.
Pues nada, Antonio, que aquí me ves como experto que soy casi casi en alquileres.
No, tienes la doble vía, mira, tienes la cuenta del propietario y la del inquilino en este caso.
Otro día te contaré cómo me crujió a mí Hacienda precisamente porque aquí según cuando quieren aplican una normativa o aplican una otra normativa de desgravaciones fiscales. Pero bueno, eso es otra historia. Ahora
claro,
nos vamos...
Claro, que esto no nos va a garantizar que bajen los precios y sobre todo se pone en juego que la oferta de viviendas en alquiler se hunda en este caso. Así que atentos.
Atentos. Y atentos a lo que viene ahora porque os quiero contar una historia de las que te anima un poquito el tema. Y me voy a explicar. Porque vamos a buscar alguna respuesta en el viento, como la canción. Que no nos hemos vuelto loco, Antonio, ni tampoco nos hemos vuelto loco, Carlos Gutiérrez, porque esto tiene una razón de ser, ¿verdad?
Pues sí, la respuesta está en el viento. Fíjate qué versión tan bonita de Bruce Springsteen de aquella canción de Bob Dylan. Bueno, y no nos referimos ahora a la lista esta de expertos que han asesorado al gobierno en este segundo tramo de estado de alarma en el que nos han metido, porque, John, de tan larga, lo decía ayer Fernando Simón, la lista mejor para otro día.
Como comprenderán, esta lista es muy amplia, no la voy a dar ahora, pero la mayor parte de ellos son gente que es conocida y que en muchos casos son incluso portavoces de sus comunidades autónomas, de sus países, etcétera.
Pues es raro, ¿verdad, John? Que los expertos no un científico, cualquiera que aporta luz o claridad o conocimiento a un problema, pues suele de creer y querer que se sepa que ha sido él, ¿no?, el que ha propuesto una solución a ese problema.
Pues mira, pienso en Javier Pérez Soriano, que es profesor de secundaria. Es químico y además experto en riesgos laborales. Acaba de hacer un experimento en su aula del Instituto Poetas Andaluces de Benalmádena, en Málaga, y allí ha comprobado cómo varían los niveles de CO2 en un aula según hayan o no ventilado la estancia. Ojo, nos lo han dicho, ventilar espacios interiores es clave en la lucha contra el coronavirus porque mal ventilado puede registrar una mayor concentración de aerosoles del virus, del maldito virus, para entendernos. Por eso el experimento del profesor Pérez Soriano es muy útil y aún más pensando en que vienen meses fríos en los que no va a apetecer mucho abrir las ventanas. Profesor Pérez Soriano, buenas tardes y como decía al principio, la respuesta está en el viento, ¿no?
Muy buenas tardes. Pues sí, puede estar en el viento y también puede estar en otras situaciones, en caso de que no se pueda utilizar el viento, en otras situaciones un poco alternativas también. Pero sí, efectivamente está en el viento.
El otro día, le cuento esto porque el otro día estuve en un bar-restaurante, y como no se puede tomar nada en la barra, no, habilitaron unas mesas. Y a mí me tocó una que agradecí porque estaba haciendo corriente entre una ventana y una puerta y por lo tanto pues tenía yo la sensación de que ahí el virus pues no se iba a quedar muy estancado. ¿Un poquito en esta línea es lo que usted ha hecho en ese estudio o ha ido evidentemente más allá?
Bueno, en realidad más que un experimento con respecto a una clase, lo que estamos haciendo es medir el nivel de CO2 en todas las clases para ver, bueno, pues qué clases ventilan mejor, qué clases ventilan peor, porque la ventilación va a ser fundamental. Uh-huh. Y lo que estamos haciendo es un mapa, digamos, de CO2 para poder establecer, bueno, pues distintos, digamos, criterios de ventilación en función de que la clase ventile más o ventile menos. Pero efectivamente lo que estuvimos haciendo, bueno, pues en concreto en un determinado aula, lo que estuvimos viendo es cuál era el comportamiento del aire interior de un aula cuando las ventanas estaban abiertas, o como nos recomiendan las administraciones educativas cuando venga el invierno, que se cierren las ventanas y que se abran 5 minutos entre clase y clase y 10 minutos entre clase y clase. Estuvimos viendo un poco pues cómo era el comportamiento y sacando conclusiones, que es lo importante.
Y la conclusión, profesor, es que hay que abrir las ventanas, sí o sí, ¿no?
Pues sí, la verdad es que la conclusión es clara y evidente. En el momento que cerramos las ventanas, estuvimos el 85% del tiempo por encima de los valores límites permitidos. Entonces, claro, la situación es bastante, por lo menos peligrosa desde ese punto de vista. Nosotros, por ejemplo, cuando estuvimos con las ventanas abiertas, teníamos un valor medio, digamos, del recomendado que se recomienda. Esto el nivel de CO2 se mide en partes por millón en volumen. Entonces, se recomienda no pasar de lo que son los 700 ppm, de las 700 partes por millón. Y con ventanas abiertas estuvimos en esos valores durante todo el día. En el momento que cerramos las ventanas llegamos a tener valores de incluso el doble de lo recomendado. Y luego, bueno, pudimos también observar que la recomendación que nos hacen desde las administraciones educativas, que ventanas cerradas y luego abrir 5 minutos o abrir 10 minutos entre clase y clase, vimos que realmente tampoco es efectiva, porque si dejábamos nuestras ventanas cerradas y luego las abríamos 5 o 10 minutos, no llegábamos, el aire no se recuperaba incluso ni a los máximos permitidos. Por lo tanto, bueno, pues va a ser una situación muy complicada y muy compleja la que nos vamos a tener que enfrentar cuando venga el frío, que ya está aquí, claro.
Fíjese, estaba pensando, yo llevo mucho tiempo diciéndolo y se ríen de mí, los amigos y cercanos, cuando les cuento, yo tengo un escarabajo viejito del 75 que no tiene calefacción y es descapotable. Entonces, yo bien abrigado he llegado a estar con temperaturas de invierno, que no llovía y me pegaba el viento en la cara. Pues cuando he hecho eso he tenido menos problemas de constipados, de catarros y de ciertos virus o bacterias que he tenido en otras circunstancias. De alguna manera, tenemos que entender que esto de que llegue el frío y hay que cerrar las ventanas no tiene por qué ser así, ¿no?
No, claro, evidentemente no. De hecho, nosotros la conclusión que sacamos con nuestro estudio es que mejor que tener las ventanas cerradas, tenerlas abiertas un poquito y luego al final ventilar entre clase y clase en lugar de los 5 o 10 minutos que nos recomiendan, unos 15 minutos. Otra opción sería, por ejemplo, estar abriendo, lo que pasa que desde el punto didáctico es un poco peor, que es estar abriendo las ventanas cada 20 minutos durante esos 5 minutos y así garantizamos esos 15 minutos. Y luego, bueno, en aquellos sitios, porque claro, el problema es que en algunos sitios están por debajo de cero en pleno invierno. En aquellos sitios donde la ventilación sea complicada, pues lo que habrá que hacer es sustituir lo que no se pueda ventilar, sustituirlo por filtración. Es decir, estamos hablando ya de filtro EPA.
Ustedes han utilizado también este filtro EPA, ¿no, profesor?
Sí, en las pero clases lo utilizamos más por seguridad de los alumnos. Es decir, en el momento que cerramos las ventanas, estamos simulando una situación que de aquí a nada va a ser real en la práctica totalidad de los colegios, pero claro, nosotros estábamos forzando una situación. Entonces, para garantizar la seguridad del alumno en todo momento, lo que hicimos fue colocar efectivamente los filtros EPA por eso, para sustituir, digamos, esa situación. Esa falta de ventilación, sustituirla por la filtración.
Solamente sí o no, profesor Pérez Soriano, ¿le han llamado a alguna autoridad, a algún gobierno o a alguien para preguntarle sobre su estudio?
No.
Vale, gracias.
No formo parte de ningún... Es más, sí. yo estoy convencido que incluso estos estudios tampoco son favorables para la administración, no, en hombre. El sentido de que ellos proponen situaciones que la verdad es que no son reales.
Claro, a eso voy. Es que lo que cabrea es que usted cuente algo tan evidente que la ciudadanía podemos entender y aplicar y, sin embargo, no nos lo diga una autoridad que presuntamente tiene más poder. Profesor Pérez Soriano, gracias por haber estado con nosotros. Felicidades por lo que ha hecho y felicidades a sus alumnos y a su centro por tener un profesor con esas iniciativas e inquietudes. ¡Un abrazo!
Muchísimas gracias. Un saludo desde Málaga. Un aplauso.
Gracias, profesor.
En fin, un poquito de buenos consejos que ahora tienes que hablar tú aquí en Herrera en COPE. El grupo COVID-19 celebra este martes una reunión de la que te voy a hablar ahora. Pero antes, ¿qué es lo que nos han contado los oyentes, compañero?
¡Jo, qué bajón me había dado de repente! El grupo COVID. Muchas cosas nos han contado, John, en el WhatsApp del programa, el 600-99-1314. Algunas preocupaciones, como esta de Agustín, escúchale.
Estábamos preocupados contigo porque con estos horarios nuevos que nos han puesto, me imagino que la Guardia Civil te habrá dado a ti una acreditación para tú andar por las calles a las horas que tú andas, que no están ni puestas las calles. No te vayan a coger y te vayan a aplicar la ley de vagos y maleantes, que ya es lo que nos faltaba. Los bares cerrados y el Herrera prendido. Vamos. Así que ánimo y para adelante. Un abrazo.
Pásamelo, por favor, para que se lo ponga vallar.
Podría ser el título de la película, ¿no? Sí, los bares cerrados y Herrera prendido.
Y Herrera prendido.
Bueno, buenísimo. Pues hablando de estas cosas, hoy en Herrera en COPE hemos hablado de que era el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. De esos recuerdos que tenemos grabados en vídeo. Pero es que hay una época anterior. Escucha a Miguel.
Hola, buenos días, equipo. Que digo yo que antes que el vídeo y todo lo que estáis hablando estaba el tomavista. Yo tengo películas de Super 8, de la boda de bandera, de mis hermanos, de mi comunión, y están en Super 8. O sea que todavía hay un poquito antes que el vídeo. Venga, un abrazo a todos.
Ahí estamos, sí señor. Sí, señor,
claro, el tomavistas, madre mía, aquellas cámaras de Super 8. Bueno, un chiste. José Antonio nos manda muchísimos. Vamos a escuchar uno, John.
Entra al estanque y dice, deme usted una caja de cerillas. Dice la estanquera, a mí no me dice que no estoy sorda. ¿Con boquilla o sin boquilla?
¡Ay, qué tontura!
Totalmente. Así es, tontorrón, ¿no? Pero gracioso, gracioso. 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, para lo que tú quieras.
Y ahora llega tu COPE más cercana para contarte, y ahora más que nunca, qué es lo que sucede en tu comunidad, si puedes entrar, si puedes salir de tu pueblo, no puedes salir de tu pueblo, cuidadito.